En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Vamos, vamos, muy buenas tardes. Hoy día de San Antón, nos acordamos de los muchos oficios, de las muchas profesiones que se encargan del bienestar de nuestras mascotas. En el debate sobre el futuro parece que cada vez utilizaremos más a este tipo de profesionales. Estamos más preocupados por la salud de nuestros amigos peludos, porque lo son tanto si son perros como gatos, y la llegada de los robots no afectará tanto como en otros ámbitos laborales, porque alguna de esas profesiones será difícil ser sustituida por un robot. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y me acompaña Sofía López, que tiene como primera misión en este programa, de las muchas que tiene a continuación, ofrecerte trabajo que te pueda interesar. Y empezamos con 600 figurantes.
Sí, los busca la agencia A Primera Figuración para el rodaje de una serie. Pueden inscribirse hombres y mujeres de todas las edades y también jóvenes de 12 a 18 años. Se ofrecen contratos temporales con jornadas completas.
Muy temporales, además.
Muy temporales. Suelen ser muy temporales. Por jornada, sí.
Y luego en Pozuelo de Alarcón hay oportunidades para jardineros.
Sí, que tengan carnet de conducir y coche propio. Se ofrece una jornada de 96 horas mensuales en turno de mañana, de lunes a viernes, y un salario de 7.560 euros anuales.
Un poco de lío, porque hay ahora que ponerse con los dedos.
Sí, no sabemos si es mucho o es poco.
A dividir para saber si estamos bien o mal pagados. Hay una oferta para oficiales de cerrajería metálica y oficiales de carpintería de aluminio.
En este caso son puestos para trabajar en San Agustín de Guadalix, fabricando puertas, ventanas y cerramientos. Los candidatos tendrán que tener el carnet de conducir tipo B. El contrato es indefinido y la jornada completa.
Y aquí tenemos una espinita en este programa, porque queríamos haber entrevistado a algún lencero que trabaje en hotel. Si es tu caso, si eres una de las personas que tiene esta misión, bien nos podrías llamar o escribirnos. Luego te recordamos el correo electrónico y el WhatsApp. Pero de momento lo que sí te informamos es que hay 5 oportunidades precisamente en hoteles.
Sí, en hoteles de 4 y 5 estrellas ubicados en Madrid Centro. Los lenceros realizarán labores de lavado y planchado de material procedente de las distintas habitaciones y también labores de patronaje y confección de cortinas. Es necesario tener formación básica como modista y experiencia de al menos un año. Ofrecen contratos temporales con jornadas completas y un salario que oscila entre 12, mentira, entre 10 y 11 euros la hora. Ya les estaba yo pagando más.
Ya les gustaría a los lenceros. En Bélgica hay una oferta para responsable de cultivos.
Una empresa de producción de plantas necesita incorporar responsables para optimizar las técnicas de cultivo. Se buscan perfiles con formación en biología, horticultura o agroalimentación que sepan hablar inglés de manera fluida. Se ofrece un contrato estable con un salario que oscila entre 12 y 15 euros la hora y además hay ayudas para la movilidad.
Es que me hacía gracia lo del inglés porque me estaba imaginando a este responsable de cultivos hablando a las plantas en inglés. Pero bueno, no es el caso. Supongo que es que tendrá compañeros.
Sí, seguramente.
A los que hablar en inglés. Si te interesan estas oportunidades de trabajo, ya sabes que debes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están ya colgadas estas ofertas de trabajo del 17 de enero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y es viernes, así que tenemos nuestra tertulia habitual de orientación laboral que nos acompaña todas las semanas. Y tengo que decir que en este caso la tertulia está al completo porque está nuestra Pilar Pérez. Bienvenida, Pilar.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal todo esta semana?
Estupendamente, deseando estar aquí contigo y poder contarles a las personas que están buscando empleo algo que les sirva.
Algo que les sirva y esa frase que siempre
y
nos
si estás, regalas. Y si estás escuchándonos hoy, estás un paso más cerca de encontrar trabajo.
Muy bien. A ver, sí me gusta porque eso yo creo que infunde ánimo a nuestros oyentes, pero hoy también está con nosotros Laura Ramírez de Oriéntate.
Hola, buenas tardes.
Casi te tenemos que felicitar, porque he oído que hoy es el último día que hay para felicitar el año, con lo cual yo te felicito.
Es verdad, pues feliz año
y,
también.
Y ya el que venga
empiezo
a partir del lunes, que no le haya visto, ya
nada,
no le felicito.
Ya no se puede decir nada, ya es un poco tarde, ¿no?
¿Qué tal todo?
Bien, de vuelta, ¿no?
De vuelta.
Empezando otra vez fuerte. Y el nuevo año,
bueno,
y con ganas.
Parece que está costando un poco empezar el año, está un poco todo parado, parece, ¿no? Un poco.
Bueno, mi experiencia y por las noticias que yo tengo, pues dependerá también de las empresas. Hay gente con la que estoy en contacto que está haciendo entrevistas, que les están contratando. Entonces, bueno, dependerá un poco también.
Hombre, siempre decimos que este mes de enero es junto con septiembre el que aglutina un mayor número de contratos.
Exactamente, se supone.
Aunque luego las cifras dicen que aumenta el paro.
Que no coincide. Pero bueno, yo creo que depende también un poco de...
Sí, que hay movimiento. Yo sí veo movimiento.
Sí.
A ver a final de mes qué pasa. Yo sí que estoy viendo movimiento.
Sí, pues mira, son testigas, me permitís la expresión, la feminización, que en este caso es correctísima. Lo que pasa es que esto de testiga es un poco raro, pero bueno. Sois personas que estáis muy vinculadas con el mundo de la oferta de trabajo y eso siempre viene bien saberlo.
Directamente estamos en contacto con desempleados que están buscando y entonces la información es de primera mano. Entonces,
y hoy vamos a hablar, vamos a hacer un poco de cebo, ¿no?, para los próximos minutos, porque vamos a hablar de los principales errores que podemos cometer en la búsqueda de empleo, sobre todo para que los tengamos en cuenta y de esa manera evitarlos en alguna medida. Por vuestra experiencia, que habéis trabajado y trabajáis muchos años con personas en búsqueda activa de empleo, ¿son muy habituales los errores?
Pues sí, son muy habituales. Es cierto que cada vez hay más información y cada vez más los desempleados pues ponen en práctica esas claves, las herramientas adecuadas, pero siempre nos encontramos con personas que cometen errores o dejan de hacer cosas que deberían de hacer también.
Entonces, y eso también es un error, obviamente.
Exactamente.
¿No?
Al final es un error, o sea que sí, sí que se da. Afortunadamente estamos los orientadores y los profesionales para, bueno, indicarles, ¿no?, y decirles qué es lo que tienen que mejorar, y está demostrado, yo eso siempre lo digo, que haciendo estos pequeños cambios, introduciendo estas mejoras y evitando esos errores, se consigue una búsqueda de empleo eficaz.
Y sobre todo porque, Pilar, yo creo que está claro que lo que pretendemos aquí no es, digamos, tirarle de las orejas a nadie, sino que mejoren.
No, ya bastante alguien que está buscando empleo tiene. Y ya hemos comentado algunas veces la difícil situación emocional que está pasando como para que nosotros nos cebemos. Lo que queremos es contaros errores que son muy básicos y que repaséis en vuestra búsqueda de empleo y si estáis cometiendo alguno de estos, pues para que le deis una vuelta. Por ejemplo, hay una...
No empieces, no abras el melón, no, porque tengo ya una invitada esperándome y voy primero con la invitada, después ya vamos con los ejemplos y con los errores, ¿te parece?
Fenomenal.
Venga, vamos a hablar de una iniciativa que tanto si tienes certificado de discapacidad como si quieres poner en marcha un proyecto que facilite la vida de las personas con discapacidad, te va a interesar. Dice que tengas pensado el proyecto quiere decir que lo estés ejecutando ya. Lo mismo da, o mejor dicho, va más bien a este segundo extremo. Vamos a hablar de la segunda convocatoria de Emprende Más Discapacidad, que es una iniciativa de la Fundación Conecta. Y tenemos a su directora, a Graciela de la Morena. Graciela, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿qué se pretende con este proyecto de Emprende Más Discapacidad?
Bueno, pues lo que pretendemos es dar un impulso a aquellos emprendedores, como muy bien has dicho tú, Javier, que tienen o bien tienen discapacidad o bien pues están poniendo en marcha, quieren poner en marcha un proyecto que mejore la vida de las personas con discapacidad en nuestro país, que hay mucho por hacer. Y entonces queremos promover pues eso, iniciativas. Muchas veces coinciden, de hecho, que los proyectos que nos presentan de mejora de calidad de vida pues también son promovidos por personas con discapacidad, porque de alguna manera son ellos los que sufren en muchas ocasiones las barreras o la ausencia de productos y servicios, ¿no?, adaptados a sus necesidades.
Claro.
Entonces, lo que se pretende es eso, es apoyarlos y con una dotación económica de 5.000 euros y también con un servicio de aceleración que ofrece la Fundación ONCE, que es nuestro partner en este proyecto, durante un año, que es también muy importante. O sea, la dotación económica pues ayuda en el corto plazo, pero tener a un año unos consultores que te están apoyando de una manera muy directa, muy práctica, en acelerar tu negocio y en pues eso, en conseguir clientes, en ponerlo en marcha, pues también es muy importante.
Desde luego que sí. Hay que recordar que habéis ampliado el plazo hasta el 31 de enero, con lo cual los oyentes de Madrid Trabaja están en disposición de presentarse. No sé si dentro de que estamos hablando de esos dos grupos de personas, de emprendedores, dirías que se premiarán proyectos de determinadas características o se valorarán determinadas características en los proyectos.
Bueno, tienen que ser proyectos de reciente creación, o sea, no pueden tener más de, hemos puesto un año y 9 meses de previos, si están constituidos, y si no, pues se tienen que constituir antes de un año, ¿no? O sea, porque lo que creemos que más ayuda requieren los emprendedores es al inicio, ¿no? Y luego, bueno, se tiene en cuenta, o sea, el jurado que valora las candidaturas finalistas y que decide los ganadores, pues sí tiene en cuenta, pues eso, el grado de concreción, de avance del proyecto también, el carácter innovador, ¿no? Si el proyecto en sí va a beneficiar a un volumen mayor de personas con discapacidad o personas mayores, o sea, al final, o sea, si el impacto del proyecto va a ser mayor, ¿no?, que pueda beneficiar a más personas, pues también se valora positivamente la viabilidad y sostenibilidad, también el perfil del emprendedor, en fin, hay ciertos criterios que están todos definidos en las bases para que, bueno, teniendo en cuenta esos criterios, pues los emprendedores cumplimenten el formulario para presentarse, que es muy sencillito, pero bueno, destacando si es posible este tipo de criterios y ya te digo, y para que luego el jurado decida los dos ganadores.
Hay que decir que se pueden presentar proyectos que hayan empezado desde el 1 de marzo de 2018, ¿verdad?
Eso es.
¿Y qué ocurre si solamente tenemos una idea y ya está? Que hay que ponerla en marcha antes del 31 de enero, por lo menos darla de alta.
Eso es. Del 1 de enero del año que viene, sí.
Ah, ¿del año que viene o de este año?
No, del año que viene.
Ah, del año que viene.
Del 2021.
Ah, sí. Del 2021. Ah,
eso
o sea
es.
Que sí, en ese caso sí queda tiempo a alguien que tenga simplemente una idea en la cabeza y
exacto,
quiera desarrollarla, ¿no?
Exacto. Eso es lo que queremos, promover ese tipo de emprendedores que, oye, que es que emprender hay que ser muy valiente.
Sí, sí,
y más
sí.
Si tienes una discapacidad, o sea, es que encuentras más barreras ante todo.
Claro.
Entonces, es eso, queremos eso. Si hay una idea brillante de alguna persona que no se ha decidido a ponerla en marcha, pues recibirá, o sea, si resulta premiado, la ayuda y el servicio de aceleración y el único requisito es eso, que la dé de alta la sociedad antes de enero del año que viene.
Claro, es que yo, claro, me parecía que
no te cuadraba, ¿no?
De aquí al 31 de enero, digo, poco tiempo hay. Hombre,
no.
Hoy en día, a través de los puntos PAE, aquí hemos comentado que prácticamente en una semana puedes tener dada de alta
sí,
la sociedad.
Eso es verdad.
Pero también es cierto que empezar a pagar impuestos cuando solamente
claro,
uno tiene la idea
claro,
es realmente complicado, ¿no?
Sí.
Bueno, Graciela, y es la segunda edición, ¿cómo fue la primera? Cuéntanos.
Pues muy bien, la primera, la verdad es que entregamos los premios en un acto muy bonito ahora en noviembre del año pasado y fue fenomenal, recibimos 75 proyectos y de ellos pues premiamos a tres, porque hicimos un poco tres categorías y innovación, de generación de empleos, o sea, de impacto social. Hicimos, cambiamos un poquito las bases y entonces, bueno, al final, pues eso tuvo una muy buena acogida. La verdad es que había muchos proyectos que bueno, que ya hemos recibido, que se han presentado, porque se quedaron, claro, al final, como es limitado el número de ganadores, pues se quedan muchos buenos proyectos finalistas que no acceden al premio. Entonces, bueno, también tenemos ya algunos que se han presentado el año pasado y bueno, sí, que repiten. Es verdad que tenemos menos de momento proyectos que el año pasado, o sea que animamos a todo el mundo a presentar, porque además yo creo que esto, si vemos que hay una necesidad real y un interés real de poder aportar y contribuir a que esto se haga más grande en España, vamos a darle una dotación mayor. O sea, nosotros claro, somos una fundación empresarial que apoya mucho el empleo de personas con discapacidad en la propia compañía, en Conecta, y también hacemos proyectos con otras empresas. Y yo creo que si esto es un poco, pues eso, arrancar una iniciativa a pequeñita, pero que se puede hacer grande, o sea, que sí, anima a todo el mundo. Sí,
y
sí,
luego que también este tipo de programas tienen desde luego una ventaja tremenda, porque siempre hablamos que cuando uno quiere poner en marcha un negocio está un poco despistado, salvo que tenga experiencias anteriores. Sí. Si es la primera vez, pues siempre rodearse, como comentabas, Graciela, de personas que te puedan ayudar con Exacto. esa dotación económica, que dependiendo del proyecto es una dotación importante o sí, no, sí, pero bueno, si no es importante, esos propios asesores te podrán ayudar a buscar otras vías de conseguir dinero, ¿verdad?
Exactamente, eso es.
Bueno, sí, pues ya lo saben, a través de la web supongo que podrán presentar la candidatura.
fundacionconecta.org es la web, ahí está toda la información.
Perfecto, pues Graciela de la Morena, directora de la Fundación Conecta, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros, Javier.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid. Madrid Trabaja
en Onda Madrid.
Volvemos a nuestra mesa de orientación laboral de los viernes. Nos habíamos quedado con esos errores que cometemos con mucha frecuencia en nuestra búsqueda de empleo, que a veces son pequeños detalles, no estamos hablando tampoco de errores monumentales, pero que yo creo que si los resolvemos nos ayudará a mejorar considerablemente nuestras posibilidades de obtener y lograr el objetivo que nos marquemos. Así que te había dejado casi con la palabra en la boca, si la tos te lo permite, Pilar, con sí, los ejemplos que nos querías trasladar.
Pues mira, uno de los que vemos que es más recurrente es el error de no conocerse bien cuando te pones a buscar empleo. De no conocer cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, qué es lo que se te da bien, en qué estás especializado. Tú estás desempeñando un trabajo, pero es que estas reflexiones no las haces. Terminas de trabajar en un sitio, te pones a buscar trabajo y la intuición te dice dónde tienes que ponerte a buscar y más o menos te pones a mirar ofertas, aplicas, pero no haces una reflexión que te ayude a hacer una búsqueda más certera, más ajustada y más precisa y perder menos el tiempo en la búsqueda. O sea, hacer una búsqueda no a cañonazos, como muchas veces decimos, para matar una mosca, sino con precisión. Entonces, un error muy recurrente es no conocerse lo suficiente, no hacer una reflexión sobre cómo somos en el mercado de trabajo para posicionarnos, porque al buscar además al final lo que hacemos es vender lo que sabemos hacer. Ese es uno.
Déjame que te haga una apreciación, porque ya no es que nos conozcamos o no lo suficiente, es que hay personas que tienen una idea muy equivocada de sí mismas.
bueno, ya estamos hablando de la generalidad en general, no vamos a, claro, por supuesto.
Bueno, pero es que puede haber, dentro de la generalidad
esto,
hay mucha gente.
Para ponerle remedio es muy importante preguntar a nuestro alrededor. Que en una entrevista que hicisteis a una persona que había estado desempleada y ahora había encontrado trabajo en Navidad, ella dijo con mucho acierto que una de las cosas que le había servido muchísimo en su búsqueda era preguntar a la gente que había trabajado con ella, a amigos y a gente cercana, cuáles eran sus cualidades, en qué veían, cuáles
podía
eran.
Podía destacar, ¿no?
Exacto, y eso la ayudó a ella, ella tenía una percepción, pero le ayudó a completar y a saberse manejar también en las entrevistas y finalmente a salir airosa, claro.
Bueno, pues dicho lo cual, sigue con el siguiente, que no hago nada más que interrumpirte hoy.
Este es un bloque. Bueno, hay muchos bloques. Laura y yo estábamos comentando antes de entrar que hay un bloque de errores en comunicación, en cómo hacemos las comunicaciones cuando estamos buscando empleo, que son errores que luego los que los comentas con la gente que está buscando empleo y dice, ay, pues es verdad. Por ejemplo, cuando mandas un cuerpo de email, no trabajarte ese cuerpo de email y enviar el currículum con una frase hecha, sin invitar y sin hacer atractivo que abran el currículum. Cuando estás en un proceso de selección que te quedas finalista, no volver a contactar dando las gracias. Quiero decir, cuando te quedas finalista, que no eres el seleccionado, pero que ha quedado el puesto entre tú y otra persona, entre dos. Es importante dar las gracias para que tengan también tu contacto, porque es posible que con esa persona que han seleccionado pase algo y que tú estés a mano para que, bueno, pues para lo que pueda surgir.
Y sobre todo porque además se ahorran gastos en proceso de selección.
Claro, si lo tienen hecho ya.
Claro, si tenían dos personas que a lo mejor las dos eran muy válidas para el puesto, se han decantado por alguna, por un pequeño detalle muchas veces, pues a lo mejor esa persona, por lo que sea, pues le sale otro trabajo o no cuadra en la cultura de la empresa o lo que sea.
Pueden pasar muchas cosas.
Claro, por eso.
Esa acción transmite actitud muy positiva. Y siempre recuerdo y siempre comento en talleres que un compañero que se dedica a recursos humanos contaba en un taller, además era precisamente en Alcobendas, que tuvo en un proceso a dos personas finalistas, llamó a una de ellas, el otro quedó como finalista, no seleccionado, y esa persona llamó para interesarse. Él ese currículum le guardó entre posibles, ¿no?, candidatos para otros procesos, porque eso transmite una actitud muy positiva, transmite interés y, bueno, siempre es positivo. El tema de la comunicación, como ha comentado Pilar, la verdad que es de los más complejos de resolver, de los errores más complejos, porque nos cuesta mucho, pero la verdad que el bloque que estaba iniciando Pilar, es de los casi de los más importantes y de los que enseguida hay que resolver. También en cuanto a seguimiento, además de ponernos en contacto por teléfono, si hemos sido finalistas o para saber si en qué situación ha quedado el proceso, llamar por teléfono, yo soy la pesada de las llamadas, ya me conocen todos los usuarios, alumnos y demás. Porque siempre digo, siempre hay, ¿por qué no hacer una llamada o enviar un mail? El técnico de selección puede ser que esté en un momento en el que no tenga tiempo, que tenga un proceso para resolver para el día siguiente, y si tú llamas y eres el candidato, no le estás quitando tiempo, le vas a resolver la situación. Transmite también actitud positiva. Entonces, comunicación continua, intentar hacer llamadas o enviar mail en la medida de lo posible para, si vemos una oferta que mucha gente me comenta, InfoJobs, otro tipo de portales, que hay miles de personas inscritas. Bueno, pues una manera de saltarnos esas situaciones, llamar, yo misma lo he hecho en algunas ocasiones, preguntas por la persona que es responsable del proceso y muchas veces nos dan su mail y directamente digamos que saltamos el proceso de portal de empleo en el que podemos tener menos posibilidades
entre
tanta gente.
Perdona, Laura, eso se suele hacer, quiero decir que muchas veces también los responsables de la selección lo que temen es que les lleguen un montón de candidaturas y facilitan su correo electrónico y se les inunde.
No, porque lo están dando a una persona que les está llamando. Tú llamas, si te lo quiere dar, bien, si no, no, habrá gente, bueno, para todo. Pero no estás dando tu mail para todos los candidatos que se presenten, sino para una persona que en ese momento se está poniendo en contacto contigo y está interesada. Para eso tenemos que trabajar el estilo de comunicación, hablando, bueno, aquí de comunicación que te vamos a contar a ti, ¿no? Pero explicar el mensaje de una forma muy clara, indicar que somos el candidato adecuado. O sea, dejarles claro que somos el candidato, dejar a esa persona claro. Y entonces,
bueno, pero sutilmente, ¿no? No,
bueno, porque
evidentemente.
Si
entras
bueno,
a saco a decir, soy la persona
no,
que estás
claro,
buscando,
no.
Igual.
Bueno, de esa
también.
Manera...
Hombre, si
bueno,
tienes, la, si tienes bueno. la certeza, tienes la convicción porque lo sabes... Yo voy a contar una anécdota mía. En un proceso de selección hace muchos años de un técnico de selección para Alcobendas iban a abrir una sucursal de una ETT y es que yo estaba segura de que era la persona adecuada. Estaba segura.
O sea, que ponía tu nombre en la oferta.
Yo lo vi, la leí, dije, esto es, lo cumplo todo, me viene fenomenal, es justo lo que estoy buscando. Y la verdad es que insistí y sé que conseguí ese puesto porque fui insistente. Y creo que es que además, ya no sé si lo he comentado contigo, yo creo que fuera de antena.
Fuera de antena sí me lo has comentado, sí.
Que no, cuando llegué a hablar con la técnico de selección que llevaba el proceso, yo que creía que estaba siendo una pesada, ella no me conocía. O sea, ni siquiera tenía referencia porque no le habían llegado mis emails. Bueno, pues por ahora no voy a contar.
Sí, sino por el problema que fuese.
Por lo que fuese. No sabía de mi existencia y bueno, pues allí tuvimos esa pequeña entrevista que comenzó y finalizó con mi contratación, sí.
Mira, gracias a la insistencia, ¿no?
Yo eso lo llamo hacerse visibles. Ser visibles, más que insistentes también, pero visibles. Hay que estar presentes.
Y en el seguimiento de cuando tú has participado en un proceso de selección, cuando tú has invertido parte de tu tiempo, te has trabajado y has puesto parte de ti en ese proceso de selección, ¿qué menos vas a pedir y qué menos te mereces que una contestación? Si el técnico de selección no te la da en ese momento porque está ocupado, sí que va a responderte si tú le preguntas.
Pero fíjate que en este caso yo recuerdo a un amigo que participaba en un proceso de selección de un headhunter para un puesto comercial. Y estaba entre tres personas y pasaban las semanas y pasaban las semanas y no sabía absolutamente nada, ¿no? Y me preguntaba, ¿qué hago? ¿Le llamo? Claro, la primera vez le dije que sí. Pero claro, y dijo la persona, bueno, es que todavía no hemos tomado una decisión, estamos valorando, etcétera, etcétera. Ya la segunda vez es que ya te resulta un poquito más violento llamar.
Pero no, Javier, vamos, es que no puedes esperar 3 semanas, es que eso es muchísimo tiempo. Vamos, depende de lo que se haya acordado en la entrevista. Pues si tú haces una entrevista y en esa despedida te dicen vamos a tomar la decisión en los próximos días, claro, si te dicen vamos a tomar la decisión el mes que viene, no. En los próximos días, tú llamas a los 3 días, a los 4 días, te pones en contacto porque es lo acordado, porque vas a ser pesado. Si eres parte de esa transacción que está sucediendo y tienes el mismo derecho y es que la persona que te selecciona a conocer sobre el proceso. Bueno, yo lo veo de una... No esperaría tres semanas nunca. Y nunca eres pesado. Si él llama y le dicen que no lo saben, es porque no lo saben. Ciertamente. Claro. Y eso yo no creo. Vamos, no. Es muy posible que sea así.
Aquí se da la circunstancia de que son ritmos diferentes en el sentido de que probablemente la persona que se encarga de la selección, él sigue su ritmo y, sin embargo, la que está esperando siempre como que se impacienta más.
Claro.
Entonces,
claro,
también controlar la impaciencia es un
pero
poco...
3 semanas es muchísimo tiempo, muchísimo. Y si a las 3 semanas no saben todavía, pues es muy posible que el proceso esté parado. Tú también ajustas tus expectativas y esa prisa que tienes, pues ya haces, también hace que te relajes. Bueno, pues esto está parado y voy a centrarme en otra cosa y voy a poner menos fuerza, menos esfuerzo y menos movimiento interno con esto que veo que está muy parado. Pero por lo menos, pero te queda esa tranquilidad. Si no estás ahí con el come, me llaman hoy, me llaman mañana.
Habrán llamado al otro y
claro,
no me han dicho nada.
Y eso te impide también avanzar y estar tranquilo, que eso también es muy importante.
Claro.
Sí, hay que contactar.
Sí, siempre.
Bueno, di, Laura.
Sí, no, yo siempre soy, ya lo digo, el tema de las llamadas, hacer una llamada y hacer contacto, para mí es imprescindible. El ritmo, y siempre no ponernos en el lugar del más débil. A ver, quiero también dejar claro que también es un error, puede ser que sea un error que cometemos, ponernos en el lugar como de la persona débil que tiene esa necesidad. Y no tiene por qué. O sea, nosotros tenemos la necesidad
o sea, que
de buscar...
depende también, perdóname, entiendo de lo que dices, de la actitud con la que llames, claro. No solamente el hecho de que llames más o menos.
No hay que llamar con actitudes pedir de tampoco con actitud pesada, pero con una actitud de seguridad, tú estás haciendo tu trabajo, pero yo también estoy haciendo trabajo. Estoy buscando trabajo, necesito saber unos resultados para organizarme. Un técnico de selección de una empresa con la que colaboramos, que viene a talleres, una de las frases que dice, les dice a los participantes es: nosotros os necesitamos a vosotros.
Claro,
entonces,
claro.
No os pongáis en el lugar del más débil. Por eso, una llamada no molesta, un mail no molesta, aun siendo así de, bueno, de persistente. Muchas veces le resuelves, mira, tranquilo, te iba a llamar, pero bueno, pues me evitas perder ese tiempo.
Claro.
O sea, que siempre y cuando cuidemos cómo hacerlo, cuidemos mucho los tiempos entre llamadas y cuidemos el estilo de comunicación y qué es lo que contamos y cómo lo contamos, yo creo que siempre es importante.
Enseguida vamos a hablar de más errores que podemos cometer en la búsqueda de empleo, pero ya estamos dispuestos a contactar con Alcorcón. Y es que esta semana se ha suscrito un nuevo pacto local por el desarrollo económico y el empleo de este municipio con los agentes sociales y, por supuesto, con los responsables del ayuntamiento de esta localidad. Así que tenemos a su concejala de Desarrollo Económico y Empleo, Raquel Rodríguez. Raquel, muy
buenas.
Hola,
buenas tardes, Javier. ¿Cuánto tiempo?
¿Verdad? Desde el año pasado ya hace,
sí, sí.
Bueno, que como dicen que hasta hoy se puede felicitar el año, que San Antón, pues yo aprovecho y te lo felicito, Raquel.
Igualmente.
Bueno, habéis empezado el año, por tanto, sí, con fuerza, porque, sí, por un lado, digamos que la información que me ha llegado es un poco confusa, porque por un lado se habla de que habéis suscrito este pacto local por el desarrollo económico y el empleo, pero por otro lado que vais a negociar cosas en las próximas semanas, en los próximos meses.
Sí, efectivamente. A ver, nosotros desde que llegamos al gobierno de aquí de Alcorcón, lo que vimos que era sumamente importante, pues tener diálogo social, porque durante estos ocho últimos años se rompieron totalmente las relaciones con los agentes sociales. No hubo en estos ocho años ningún tipo de pacto local por el empleo ni por el desarrollo del municipio de Alcorcón, y nos parecía muy importante remangarnos, poner manos a la obra, pues para eso, porque la gente realmente lo que demanda es que quiere un empleo estable y de calidad, y para ello nos hemos puesto a trabajar para situar Alcorcón en el mapa. Queremos mover la economía, una economía sostenible, y queremos, por supuesto, atraer inversión de nuevas empresas, de empresas tecnológicas, pues un poco cambiar el modelo productivo del municipio de Alcorcón.
Sí, porque ya lo hablamos cuando hicimos el programa desde allí, desde Alcorcón, que al final otros ayuntamientos apuestan por convertirse, el último que hemos tenido, la ciudad de la tele de Tres Cantos, es, uh-huh, decir, que bueno, de alguna manera tienen un proyecto que además suele ser proyecto de ciudad,
claro,
en el sentido de que, bueno, pues es un proyecto que casi gobierne el que gobierne, sigue con él, ¿no?
Efectivamente, esto lo que queremos aquí es implantar también un proyecto de ciudad. Sin ir más lejos, ya hemos firmado también el foro económico del municipio de Alcorcón, donde lo vamos a inaugurar este próximo 23, pues sobre todo girando en torno a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Uh-huh. La Agenda 2030, que la queremos situar aquí en el municipio de Alcorcón y darle la importancia que merece en ello a través de los foros económicos que vamos a realizar durante todos los meses del año.
Y a partir de ahora habéis abierto el diálogo con los agentes sociales, con los empresarios, con los sindicatos, uh-huh, y supongo que también dentro del propio ayuntamiento, ¿no?, entre las distintas fuerzas políticas. ¿Y en qué os tenéis que poner de acuerdo, por decirlo,
claro,
de alguna manera?
Efectivamente, lo que sí que lleva suscrito este pacto local por el empleo es que queríamos incorporar también, pues, aparte de los agentes sociales y a la patronal, también, como no podía ser de otra forma, si queremos un objetivo real, tenemos el objetivo real de hacer un municipio y tenemos un proyecto de ciudad, también hemos incorporado a las demás fuerzas políticas del consistorio, ¿no?, donde estamos todos representados y donde tenemos que llevar pues un fin común, que es eso, situar algo con él en el mapa para conseguir pues que los vecinos y vecinas del municipio de Alcorcón, que es sumamente importante para todos, conseguir empleo, ¿no? Conseguir empleo estable y de calidad. Y este acuerdo lo que se va a traducir también es en mesas de trabajo, es decir, que no se va a quedar en una simple firma, sino que ya vamos a dar comienzo a las mesas de trabajo para realizar el proyecto adelante. Vamos a comenzar con la Escuela de Emprendimiento para potenciar el talento y la creación de empleo. Con ello queremos arrancar el año.
Precisamente te iba a preguntar, Raquel, porque claro, estamos escuchando pues cuestiones que son importantes, pero que al final yo creo que también al vecino que nos esté escuchando, vecina de Alcorcón, dirá, bueno, si yo estoy buscando empleo o yo quiero poner en marcha un negocio, todo esto que me estáis contando, ¿de qué manera me va a repercutir?
Claro, lo que yo digo siempre, ¿no? Yo soy muy pragmática y me gusta aterrizar todo pues a la realidad, ¿no? A lo que realmente a la gente le importa, al poner los problemas de la gente en el centro de nuestra política. Y por eso empezamos con una escuela de emprendimiento donde ya hemos lanzado, terminamos el año con cursos de emprendimiento para gente que quisiera potenciar su talento, y hemos arrancado también con esta escuela de emprendimiento, que además se van a sumar pues los agentes sociales, y vamos a crear y a EPA también, la Asociación de Empresarios, como no puede ser de otra forma, pues para desarrollar este modelo. Y de ahí pues bueno, implementar medidas con la universidad, porque vamos a invitar a la universidad a todos los foros que vamos a realizar pues para generar riqueza en el municipio. Y también, por supuesto, no me quiero dejar que también vamos a potenciar a las empresas del municipio, porque lo que no queremos hacer olvidarnos de ellas, y también potenciar, porque no nos olvidemos que ellas mismas están generando un empleo estable y de calidad.
Claro, y sobre todo, ya digo, que todo eso se traduzca en puestos de trabajo, que al final seguro que es lo que quieren muchos vecinos y vecinas, ¿no? Que
claro,
andan en esa búsqueda activa, claro, y que de alguna manera, yo creo que en cualquier ámbito, ya sea municipal, regional o nacional, pues el que haya acuerdos y se trabaje todos en la misma dirección siempre es positivo, ¿no?
Pues el diálogo social era imprescindible, y algo que no concebíamos nosotros es que aquí en un municipio de 170.000 habitantes no hubiera una concertación social, no hubiera un diálogo social, y eso pues bueno, lo hemos querido arrancar este año pues ya con ello puesto encima de la mesa. Lo que vamos a hacer es sobre todo es atraer inversión, porque a través de la inversión se genera empleo.
Claro. Bueno, tú tienes un compromiso, yo te lo voy a estar recordando hasta el final de la legislatura. ¿Cuántos puestos de trabajo eran?
Estamos en ello. Además, hombre, tú date cuenta que Alcorcón no es cantón independiente.
Ya.
Que Alcorcón está asumido, efectivamente. Pero sí hay un compromiso real, y al final de la legislatura hablaremos de ello.
Venga, pues ese es el compromiso que mantenemos con Raquel Rodríguez, que
muchísimas
la verdad es que
gracias.
Siempre que te llamamos estás disponible para nosotros, y te lo agradezco muchísimo. Un abrazo.
Muchas gracias, Javier.
Y que vaya todo bien en Alcorcón.
Chao, chao.
Adiós. Bueno, pues vamos a hacer un alto en el camino. Después seguimos hablando de otros errores en nuestra búsqueda de empleo. Tenemos la mesa de redacción y, por supuesto, nuestra María López.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 9 menos 20, abrimos la jornada en primera con el derbi en Butarque, Leganés-Getafe. Y en segunda, desde el Fernando Torres, Fuenlabrada-Málaga.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Y vamos a repasar también convocatorias de empleo público. Recuerda que en el Ministerio de Hacienda 900 37 plazas.
Hay 665 puestos de acceso libre y 130 de promoción interna para ingresar en el cuerpo técnico de Hacienda. 92 puestos de acceso libre y 5 de promoción interna para hacerlo en el cuerpo técnico de auditoría y contabilidad, y un total de 45 plazas para acceder al cuerpo de interventores y auditores del Estado.
¿Y qué tenemos que hacer? ¿Quiénes pueden participar en todas estas categorías?
Para participar en cualquiera de estas tres convocatorias será necesario contar con una titulación universitaria. El proceso de selección en las plazas convocadas en turno libre constará de una oposición y un curso selectivo. Los aspirantes que accedan por las plazas de promoción interna tendrán que realizar además una fase de concurso de méritos. El plazo para presentar estas solicitudes estará abierto hasta el 5 de febrero.
Bolsa de empleo para monitores de cultura en el Vellón.
A la que puedes inscribirte si tienes la titulación de monitor de tiempo libre o la de monitor de ludoteca. La selección será por medio de un concurso de méritos y las inscripciones pueden realizarse a partir del lunes 20 hasta el 28 de enero.
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte convoca un puesto de técnico de actividades físico-deportivas.
Si te interesa participar en esta convocatoria, tienes que contar con el título de grado, el grado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte o algún título equivalente. La selección se hará por medio de una oposición que constará de ejercicios teóricos y también prácticos. El plazo para presentar tu solicitud se abre el próximo lunes 20 y va a permanecer abierto hasta el 14 de febrero.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades, debes inmediatamente acudir a la página. Bueno, inmediatamente o cuando terminemos el programa, que también puedes esperar. No hay que tener ansiedad porque en algunos casos el plazo se abre el lunes. Sea que hay tranquilidad. De cualquier manera, es obligada la visita a la página web de Onda Madrid. A continuación, al apartado Madrid Trabaja, y están en las ofertas de empleo de este 17 de enero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Aunque suena nuestra mesa de redacción la sintonía, yo creo que vamos primero con alguno de los errores que nos ha quedado pendientes.
Vamos,
Pilar.
Pues mira, muchas veces pasa que hay gente que se acerca a los servicios de empleo cuando ya ha finalizado, cuando finaliza la prestación, cuando ya se le ha acabado el paro. Esto es importante. Siempre hemos dicho ya varias veces que tú tienes un tiempo de desempleo cuando terminas de trabajar para que te lo tomes con calma.
Y para
sin
que
prisa, pero
cuadres
con
un poco
calma.
Las ideas, ¿no?
Sí, tienes que tomártelo con tranquilidad, pero es también importante que hagas la reflexión justo al terminar de trabajar con 2 años por delante, si tienes el máximo, claro. Sobre todo si tienes que reciclarte, que tengas esa información. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces llegan a los servicios de orientación personas que ya han terminado su tiempo
de prestación
y
llegan las urgencias.
Sí, exacto. Entonces, si tú este planteamiento te lo haces con 2 años vista, en 2 años puedes hacerte un ciclo de FP. Por ejemplo, si tienes que reciclarte, te da tiempo a hacer tantas cosas, pero esta reflexión la tienes que hacer al inicio, que es la primera reflexión de todas, y es empezar sabiendo si hay puestos de trabajo a los que puedes postularte o no. Necesitas reciclarte porque es importante contar con ese tiempo de desempleo para poder formarte durante ese tiempo y que no te pille el toro. Y a esto le llamamos dormirse en los laureles del paro, que es verdad que hay mucha gente que no lo hace, pero ojo, que hay gente que sí, que espera hasta
que
terminar la prestación.
Y en cualquier caso, es un error que debemos evitar.
Evitar.
¿Alguno más?
Claro, tenemos bastantes más. En cuanto a herramientas, el currículum. Venga, a ver, lo voy a hacer lo más corto posible y muy claro. En cuanto al currículum como herramienta, error que se suele cometer, no adaptarlo a la oferta. Hay siempre que adaptarlo. Hacemos un modelo, un único currículum, y lo utilizamos para todo tipo de ofertas. Da igual que sea para el mismo perfil. Hay que adaptarlo, siempre digo, a la oferta, a la empresa, incluso...
Pero si es del mismo perfil, ¿cómo lo adaptamos a
cogiendo datos de la oferta. O sea, tú coge datos de la oferta e inclúyelos en tu currículum. Funciones, se me ocurre. Pues funciones que tú veas reflejadas en la oferta que has desarrollado, ponlas en tu currículum, en el apartado de experiencia, y, si me apuras, por orden de importancia para el puesto. Eso es un dato de adaptación importantísimo. Podemos adaptar con muchísimos más detalles. Se me ocurre que te has informado de la empresa y conoces sus valores. Pues si algo tienes alguna característica personal, algo a lo que te dediques que está en concordancia con esos valores, refléjalo en el currículum. Si sabes quién te va a hacer la entrevista.
Aunque sea cuestiones personales
no
o
muy
de
personales.
Ocio.
Sí.
De ocio, sí.
Sí, sí. Por ejemplo, en Decathlon siempre suelen pedir gente que tenga que le guste el deporte. Bueno, pues si has trabajado o entrenas a niños o haces algún tipo de deporte, ¿por qué no reflejarlo en el currículum?
Ya, sí, sí.
Entonces, bueno, el currículum se puede trabajar hasta el detalle máximo para adaptarlo lo máximo posible a la oferta. Y es un punto muy importante el tema de la adaptación.
Bueno, quedan más del
currículum.
Bueno,
de currículum decir también que el tema de currículum en una hoja, gran error. El currículum no siempre tiene que estar en una hoja. Hay gente que su currículum con mucha experiencia lo resume en una hoja y deja de poner detalles importantes. Le perjudica en lugar de beneficiarle.
Pero en dos máximo.
O tres. Yo soy partidaria de que, ¿por qué no en tres hojas? Teníamos una persona en Alcobendas con cuatro hojas.
Ahí hay debate, porque hay muchas personas...
Sí, hay debate.
Los propios seleccionadores te dicen no más de dos.
Depende del seleccionador. Mirad, yo soy partidaria de que es mejor un currículum en tres hojas, bien estructurado y que se lea fácilmente, que en una. Que hay veces que son currículums que digo yo que tienes que sumergirte.
Con letra de hormiga.
Porque es letra pequeña, son grandes párrafos, bloques, un currículum blanco que no tiene negritas y es imposible de enterarte qué pone ahí o a qué se dedica esa persona, qué es lo que quiere.
Bueno, yo creo que hay que hacer un segundo programa de errores.
Yo creo que sí.
Porque nos han quedado, ¿verdad?
Bueno, han quedado.
Sí, sí, quedan muchos.
Bueno,
sí,
pues la semana que viene errores 2.0.
Perfecto. Pues sí.
Porque ahora tenemos que escuchar a Sofía, que nos cuenta dos cositas que nos han parecido interesantes. Por un lado, un acuerdo de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid con Fundación Grupo Norte.
Pues sí, un acuerdo que tiene el objetivo de incentivar y mejorar la inserción laboral de personas desempleadas, especialmente esos colectivos de los que además solemos hablar los viernes, considerados, vulnerables, a través de la intermediación laboral y de la formación para el empleo. Así que la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid se compromete a partir de ahora a atender de forma personalizada todas estas ofertas de trabajo que tiene la Fundación Grupo Norte para cubrirla con sus necesidades de contratación de personal.
Y luego una cuestión que os voy a preguntar tanto a Laura como a Pilar, porque hay, yo creo que informaciones, noticias, informes que tratan de descubrirnos que la universidad es una fábrica de parados. Y yo creo que va en esa línea que nos vas a contar.
Una empresa de expertos de capacitación que se llama The Knowledge Academy ha investigado en qué punto se encuentra la tasa de empleo de los recién graduados en toda Europa y no hemos sacado muy buenas notas, la verdad.
¿En España o en toda
España,
Europa?
En España. Lideran esta clasificación en Europa, Islandia, Malta, Países Bajos, Noruega y Alemania, que sí que tienen una alta tasa de inserción laboral de estos recién graduados. Luego estamos ahí en el medio, países como Rumanía, Francia, Bulgaria, Croacia y España, que tenemos el 30% de recién graduados que no consiguen incorporarse al mercado laboral y algunos que lo hacen incluso peor, como Italia y Grecia. Hay que recordar que además no solo depende de la situación económica de este país, sino también la especialización profesional que hayamos hecho,
claro. Esto
de la inserción laboral. Por ejemplo, según un estudio que ha hecho BBVA, por ejemplo, el ranking de titulaciones que tienen más demanda laboral, está medicina, por ejemplo, ingeniería, siempre hablábamos de esto, que tiene incluso hasta tres veces más inserción que graduados en turismo, por ejemplo.
Bueno, yo lo que quiero decir es que según el INE, que son datos oficiales, el nivel de paro en España de titulados universitarios es de un 8%, que es muy inferior a este, porque claro, estamos hablando de recién graduados. Entonces, recién graduados, claro, los ingenieros según salen con el título encuentran trabajo.
O las enfermeras. Claro. Es que depende de la titulación.
Claro.
¿Y a qué se llama recién graduado? O sea, en este estudio lo que tendríamos que saber es qué tiempo, seis meses, o sea, cuánto tiempo han considerado
que tiene que pasar
claro. Para estar... A ver si explico lo que quiero decir, que
yo
tú lo sabes.
Estoy entendiendo perfectamente. Bueno, ¿qué me dice? Luego lo explicamos, porque ahora llega con prisas y además con despertadores varios. La veo aquí, nuestra María López. Cada vez que escuchas esta sintonía los viernes significa que ha llegado nuestra trabajadora observadora.
Disculpe, los sanviernes.
Los sanviernes, eso, perfecto.
No ya, olvidemos ese pequeño detalle.
Ella, como Rafa Rodrigo, antes de que la presente ya está alargando aquí. ¿Cómo se nota que se dedican a esto de la comunicación? María López, muy buenas.
¿Qué tal? Hola, hola, hola. Bueno, hoy quiero fijarme, siempre me presenta como mujer observadora y hoy no me lo ha dicho, ya me va a fallar.
Te lo he dicho, trabajadora observadora.
Vale.
Ay, que no me escucha. Que no me escucha, señores.
Pues hoy estoy observando mucho a los que madrugamos, a los que ponemos las calles, los semáforos, la carretera. Luego, claro, cuando despertáis el resto está todo puesto y toda la ciudad funcionando. ¿A qué hora te despiertas, Javi?
Yo me despierto a las 7:30 todos los días.
Bueno,
aunque
no está
soy de
mal.
Despertar lento.
¿Y los sábados y los domingos?
Pues yo creo que ahí ya me permito las 9, las 10.
Las 12.
Ya duermo
11,
sin que. No, las 12 no, porque es que tengo dos enanos peludos que necesitan salir.
Bueno, hay espectadores que seguro que les suena este despertador, el de toda la vida. ¿Tú qué despertador tienes? ¿De estos? ¿De los modernos?
Yo tengo sonido alarma de bomberos. O sea, yo necesito un sonido potente porque es que si no, no me entero. Tengo un sueño muy profundo.
Este es de los que necesitan cuerda. Y es lo malo, que si se te olvida darte la cuerda...
Me gustaban mucho a mí estos
sonidos. Te duermes. Yo tengo uno de esos, pero en España se calcula que hay 2 millones de personas que trabajamos en turnos nocturnos. Mientras el mundo duerme, pues eso.
Muerte.
me pega como mordisco sí. El despertar. Bueno, pues hay quienes reparten periódicos, hacemos programas como Buenos Días Madrid, personas de guardia en hospitales, servicios de emergencia. Bueno, es que podríamos aquí enumerar.
El pan,
porque somos unos cuantos, 2 millones de personas. Pero tengo buenas noticias. Porque mira, hasta ahora se había dicho que nos morimos antes. Bien, pues los últimos informes dicen que eso es falso.
Que todo lo contrario.
Que tampoco te pase. A ver si a la madrugada no va a dar más años. No, tampoco. Mira, sí que es verdad que hay dificultad para conciliar el sueño. Que tenemos más problemas oftalmológicos, por ejemplo, más sequedad en el ojo, más problemas, más lágrimas o todo lo contrario, sequedad, lágrimas. Que dormimos una hora o dos, a veces hasta cuatro, menos que el resto. Y que algunos tienen problemas digestivos. Pero lo de morirnos antes, que menos mal.
Qué bien.
Lo que sí han cambiado son los sonidos del despertador. Es verdad que antes veíamos... Ahora son como más modernos.
Yo con este no me despertaría.
Claro, eso por eso te iba a comentar. Yo con esto es que vamos, yo necesito esto otro. Ta, 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 ta.
Venga. Ahí está.
Ahí firme, me pongo
que además te levantas y pegas un salto de la cama directamente con esto, ¿no?
Ya te digo. Bueno, nos cuesta más ir el turno de noche cuando empezamos a ser cuarentones. Eso también lo dicen los últimos informes. Pasados los 40, ahí se nota también pues el tono del despertador, porque nos cuesta también más despertar, de ahí lo de la trompeta, que necesitamos un sonido más fuerte que el de nuestros jóvenes compañeros, que Javi, que Sofía.
La conclusión que estoy alcanzando es que Sofía y Javi tienen que empezar a venir a las 4 de la mañana. Aquí a preparar el programa a partir de ahora. Me hace un gesto Sofía que parece que no está muy por la labor.
Mira, otra cosa que es una leyenda de la cual yo me alegro mucho, porque dicen que los que madrugamos mucho sufrimos 3 veces más divorcios que el resto. Bueno, pues parece también que es un mito. Así que vaya un mensaje de ánimo para esos 20 de cada 100 madrileños. Oye, 20 de cada 100.
Sí, sí.
Que hacemos turnos que no son de momento normales. Así que a la espera de nuevas noticias... No nos cuesta la vida, tampoco nos cuesta nuestro matrimonio, por tanto, aunque tengamos pequeñas molestias en los ojos o a la hora de conciliar el sueño, la cosa no va mal.
Destrozado.
Así que, ¿sabes lo que te digo? Que voy tan contenta de viernes y me voy a comprar este despertador a partir de ahora.
One, two, three, four.
Esto es un despertador para los fines de semana. Para los que salen por ahí de marcha y después quieren levantarse con la misma marcha.
Y además, te digo una cosa entre nosotros, que mañana es sábado y no le voy a poner el despertador.
Pues nada, María, que te esperamos el viernes que viene, que disfrutes del fin de semana sin despertador y con horarios civilizados.
Y felicidades a los madrugadores, que no nos cuesta la vida.
Hasta luego. Bueno, que hemos quedado que el estudio que hemos comentado de los graduados universitarios, nos faltan datos.
Faltan muchos datos y muchos matices.
Muchos matices que tenemos que poner porque hay que insistir, hay que formarse. Y que incluso a lo mejor luego uno no termina trabajando en lo que ha estudiado, pero desde luego el mercado laboral le va a abrir las puertas más fácilmente que si no ha estudiado.
Completamente de acuerdo, eso es lo que quería decir. Gracias, Javier.
Bueno, Laura, Pilar, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Que paséis unos días estupendos y sobre todo el fin de semana, como decíamos con María. Y nosotros también nos vamos a marchar a descansar un par de días, pero es que el lunes estamos aquí. Y ojo, que ya te advierto que vamos a hablar de unas becas para hacer prácticas en la Comisión Europea. Ahí lo dejo, por si te apetece tener una experiencia, ya que hemos hablado de los graduados universitarios, porque va dirigido especialmente a ellos dentro del gobierno europeo. Y vamos a conocer los detalles en conexión con la Comisión Europea, que nos lo van a contar divinamente. Ahora, las noticias, después Madrid Directo con Nieves Herrero y todo el equipo. Y el lunes a las 3 de la tarde, no nos faltes. Feliz fin de semana.